construyendo una mañana, construyendo en amor. Se ha derretido al calor de un fuerte abrazo el dolor, y ya no hay dolor, no hay dolor. Construyendo día a día, al dar amor, se ha levantado un lugar con el calor de un hogar que nunca quiere esperar a que se calme la mar para embarcar su oración, su sueño. Construyendo camino, siempre habrá donde llegar.
Así es, vamos construyendo y reconstruyendo caminos, los caminos de la vida, los caminos de este mundo, los caminos personales, pero no desde cualquier lugar, reconstruimos desde el amor. Bueno, esta cortina nos va a acompañar cada lunes, este nombre nos va a acompañar también en este espacio durante este tiempo, que bueno, vamos a tratar de ir descubriendo cómo reconstruir desde el amor, y para ello nos va a acompañar el padre Luis Albónega. Muchos de ustedes lo conocen porque no es la primera vez que nos visita, que nos acompaña con su reflexión aquí en el programa, en Radio María. Les comento, el padre Luis es doctor en teología, vicario general de la diócesis de Mar del Plata, párroco de la parroquia de la Asunción de la Santísima Virgen, rector de la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata y profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y en el Seminario San José de La Plata. Así que es una alegría recibirlo nuevamente y que nos acompañe en este tiempo tan desafiante, con la esperanza de que se puede reconstruir desde el amor. Padre Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querida Adriana, qué gusto de escucharte a vos y de participar de este mediodía, esta primera hora de la tarde con todos los oyentes. Bueno, una alegría. Gracias, Adriana, por la invitación, un gusto
por
estar.
Por favor.
Así que, como siempre, encantadora, Adriana, y para ser fieles a la verdad, Adriana, tenemos que decir que el título lo has sugerido vos misma. Así que nos hemos puesto a trabajar sobre esta huella que lanzaste, sobre este estímulo que lanzaste, que me parece muy lindo porque nos ayuda a enfrentar este tiempo que estamos viviendo y que a todos, por un motivo o por otro, nos toca, nos duele, nos cuesta, con una perspectiva de esperanza, ¿no? De mirar este tiempo como una oportunidad. Así que un gusto y gracias también por los saludos que ya estábamos recibiendo.
Sí, padre. Bueno, primero, gracias por aceptar, por decir que sí, como en otras oportunidades, por tu gran disponibilidad, tu generosidad para compartir con todos nosotros estos y otros temas que nos ayudan a ir creciendo tanto, alimentar nuestro espíritu y nuestra esperanza, tanto que lo necesitamos en este tiempo. Así que, bueno, iniciamos entonces este camino, tomados de tu mano y como comunidad, para ir reconstruyendo desde el amor este tiempo.
Buenísimo, Adriana, y a los oyentes que se animen, como indicaste ya, que nos hagan un llamadito, que nos manden un mensajito, así pueden intervenir también, que siempre este espacio compartido se vuelve rico con cada aporte, con cada testimonio. Y bueno, sabés que por acá, por esta zona mía de la costa, queremos mucho a Radio María y sabemos el valor que tiene el trabajo de todos los que participan de este servicio tan lindo. Es un servicio también de acompañamiento y de reconstrucción. Así que ese es el título de nuestro ciclo, la propuesta que hacemos, reconstruir desde el amor. Y yo digo, bueno, siempre conviene aclarar un poco las palabras primero, ¿no? Esto de reconstruir, ¿no? La palabra reconstruir, o el verbo reconstrucción, que está tomada del mundo de la construcción, ¿no? Donde tantos hermanos nuestros trabajan, que da el pan para llevar a la mesa tantas familias, ¿no? Familias de constructores, obreros de la construcción. Sabemos que es una actividad importante en todo nuestro país. Y estaba buscando la etimología de la palabra construir y veía que viene de la idea de unir, de juntar elementos, ¿no? Me pareció muy lindo esto, unir, juntar. Pero claro, una cosa es amontonar, ¿no? Y otra cosa es unir. Amontonar uno pone las cosas que diversas en un mismo lugar y están amontonadas. Pero cuando hablamos de construcción hablamos de un unir, de un juntar elementos que constituyen, que se integran para armar una estructura, ¿no? Un conjunto armónico, una casa, un edificio, un hospital, Entonces, esa tarea, que por supuesto tiene mucho de ciencia, pero también de arte, ¿no? Que es la tarea de integrar, de ensamblar diversos elementos. O sea que cuando hablamos de construcción, hablamos también de integración. Y nosotros decimos reconstrucción, no solo construcción. ¿Por qué reconstrucción? Bueno, porque hacemos referencia con esta palabra que algo ya fue construido, hay algo que ya está dado, pero que requiere intervención, diría yo, ¿no? Requiere algún tipo de intervención. Pueden ser intervenciones superficiales o pueden ser intervenciones más profundas, ¿no? Por ejemplo, en general, cuando hablamos en la construcción de una reconstrucción superficial, hablamos de remodelación, redecoración, de arreglos, ¿no? Ahora, cuando se trata de algo más estructural en la reconstrucción, decimos la palabra reconstrucción, ¿no? A mí me venía la imagen de esas ciudades que a veces uno ve en Europa, ¿no? Que han sido arrasadas por la guerra, o ahora vemos en Medio Oriente. Pero lo llamativo en los lugares donde la guerra fue hace tiempo, y esas ciudades fueron destruidas, es que al reconstruirlas uno no ve ni huellas de lo que pasó. Al contrario, muchas de ellas se reconstruyeron y se convirtieron todavía en ciudades más lindas, ¿no? Bueno, entonces construir, reconstruir. Pero este no es un ciclo de arquitectura, ni de remodelación, ni de redecoración, sino que el hecho de que hablemos de reconstruir desde el amor implica que estamos tomando la palabra reconstrucción en un sentido bien amplio, ¿no? Y nos referimos sobre todo a las intervenciones que hay que hacer sobre nuestra vida o sobre nuestros vínculos, ¿no? Es decir, nuestra vida, que ya tiene unas bases, que tiene un montón de elementos que se han ido integrando, de aspectos, nuestros vínculos, donde hay un montón de elementos, de dificultades, de fortalezas, de debilidades, pero que hace falta intervención. Ahí reconstruir desde el amor, aplicado a nuestra vida, aplicado a nuestros vínculos, aplicado a nuestro tiempo, aplicado a nuestro proyecto de vida,
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Bueno, solo el amor construye de nuevo, convierte en milagro el barro. Bueno, tuvimos un pequeño corte en la comunicación. Bueno, son estas cosas de la tecnología que no nos permitieron mantener la comunicación, pero estabas, padre, antes de que se cortara, hablando de cómo este tiempo nos ha hecho que muchos de nuestros vínculos tuviesen que remodelarse, otros no tanto. Estabas hablando justamente de los vínculos, cómo se pueden haber ido transformando en este tiempo y otros no tanto.
Adriana, gracias. Perdón por el cortecito, pero nos dio oportunidad de escuchar ese tema y es verdad que el barro también es parte, uno de los elementos más primitivos de la construcción, ¿no? Así que reconstruir, decíamos, eso que puede estar requiriendo intervención, renovación, sanación, transformación. Tiro todas estas palabras para que la palabra reconstrucción se vaya cargando de sentido para nuestra vida, ¿no? Renovar, sanar, transformar. Iremos viendo en el ciclo un poco todo este proceso, que es un proceso permanente en nuestra vida, ¿eh? Y bueno, en nuestro barro, ¿no? Que está permanentemente acariciado y amasado por el alfarero, ¿no? Y decía que en este tiempo de pandemia, la palabra reconstrucción y la necesidad de reconstruir desde el amor se vuelve muy significativo porque estamos viviendo un tiempo de una profunda prueba, ¿no? Donde decimos habitualmente que la normalidad ha sido modificada, es decir, lo que era normal, lo que constituía nuestras rutinas, nuestros encuentros, nuestros modos de comunicarnos, todo eso se ha ido modificando y esto influye profundamente sobre nosotros, sobre el modo en que enfrentamos nuestra vida cotidiana, también sobre nuestros vínculos. Y entonces, esta experiencia que hemos vivido, yo creo que ni siquiera los más grandes la habían vivido anteriormente. Pero gracias a Dios también, después de este tiempo, ya un año y medio que venimos transitando este camino, no es que hemos salido, pero yo creo que El ser humano es un animal de costumbre y entonces vamos como adaptándonos, ¿no? Tenemos esa capacidad de suscitar nuevos recursos en nosotros. Y eso tiene mucho que ver con la reconstrucción. Y tenemos que ir pensando, ¿eh?, en esta nueva normalidad, como se dice ahora. Es decir, si nosotros pensamos solamente en la situación que estamos viviendo, en las dificultades, en la prueba, y corremos el riesgo de desanimarnos. Ahora nosotros tenemos que pensar cómo vamos a seguir con nuestra vida, cómo vamos a reconstruir nuestra normalidad, cómo vamos a aprovechar todo lo que este tiempo, a pesar de las dificultades, nos ofrece y de las huellas y heridas que los dolores pueden ya habernos dejado, ¿no? Pensemos en la enfermedad, en la pérdida de seres queridos, ¿eh? Y Dios está presente y nos acompaña. Esa es la clave desde la mirada creyente, ¿no? Cada tiempo, por más difícil que sea, por más que nos cueste, es siempre una oportunidad de reconstruir. Esto nos lo enseña la Biblia, por ejemplo. Si uno recorre la historia de la salvación, no decimos historia de la destrucción o historia del pecado, es historia de la salvación, porque a lo largo de la historia, atravesando tiempos difíciles, profundamente difíciles, de hambre, de guerra, de enfrentamientos, de divisiones, el pueblo de Dios siempre encontró en Dios y en su presencia el fundamento para la esperanza, ¿eh? Y así llegó hasta la plenitud de los tiempos en el Mesías, que está presente hoy, ¿no? Jesucristo. Por eso, desde la mirada de fe, nosotros tenemos que ver cómo reconstruir y renovar nuestra vida y nuestros vínculos en el amor, para que nuestra vida sea más auténtica, para que nuestra vida tenga más perfume de evangelio, para que se vaya disipando, ¿no?, el aroma de la desesperanza, de la tristeza, del resentimiento. Y entonces yo pensé, bueno, ¿quién nos va a acompañar en este itinerario? ¿Quiénes? Pensé que podemos ir invitando distintos personajes que nos vayan dando luz con alguna palabra, con un testimonio. Y el primero que se me ocurrió invitar es a un profeta, el profeta Ezequiel, ¿eh? Profeta que escribió, que tiene su libro en el Antiguo Testamento, ahí donde están los libros de los profetas, ¿no? Y estamos hablando de un profeta que vivió y que ejerció su misión como casi 600 años antes de Cristo, O sea, estamos hablando de hace 2.600 años. Ya en esa época existían las crisis, ya en esa época era necesario enfrentar el desafío de la reconstrucción. Y acá, en este momento en que vive el profeta Ezequiel, recuerden que el profeta es alguien que es llamado por Dios, un llamado carismático, digamos, llamado por Dios para anunciar su palabra. Entonces Dios suscitaba, estas mediaciones para comunicarse con su pueblo. En este momento el pueblo de Dios vivía una situación muy difícil. Muy difícil. Podríamos decir que la normalidad del pueblo se había perdido. Habían perdido su normalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que habían sido desterrados, habían sido invadidos por un imperio grande, babilónico, y entonces habían perdido todo lo que constituía su vida, ordinaria, cotidiana, ¿no? Por ejemplo, se quedaron sin su tierra, que era tan importante, la tierra prometida, ¿no? La tierra que mana leche y miel, la habían perdido. Habían perdido la posibilidad de su soberanía y de tener su rey. Habían perdido su templo, que era como el centro de donde brotaba la fuerza espiritual y el sentido de ese pueblo, ¿no? Hay que imaginarse estar en esta situación. O sea, una situación mucho más dramática que la que estamos viviendo nosotros ahora. Habían perdido su normalidad, a muchos de ellos entrado en la desesperanza, y ahí el profeta Ezequiel tiene que llamarlos a la esperanza. Hay un salmo en la Biblia que todos conocerán, el Salmo 137, que describe un poco esa situación que vivían estos judíos desterrados, que habían perdido su normalidad. Y dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. ¿cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha, que la lengua se me pegue al paladar, si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Un hermoso salmo, lleno de poesía, pero también lleno de melancolía, ¿no? Cantar los cantos que cantábamos en la tierra de Israel, en la tierra de nuestros padres, cantar los cantos que se cantaban cuando se iba peregrinando al templo, cantar los cantos que formaban parte de esas celebraciones que tenían que ver con la identidad de esos pueblos, o de su pueblo, o de para alabar a Dios. Acá era una situación en la que cantar esos cantos los llenaba de tristeza porque les hacía recordar sobre todo aquello que habían perdido, ¿no? ¿Cómo reconstruir en esta situación? ¿Cómo reconstruir? Muchas veces nosotros vemos claro que estamos tocando fondo, que estamos como estos judíos junto a los ríos de nuestras lágrimas, al borde de nuestras situaciones de dolor, y por ahí no nos viene la luz, ¿no? ¿Cómo reconstruir? Y así Dios empieza a enviarles al pueblo profetas como Ezequiel para levantarles la moral, como decimos habitualmente, ¿no? Para renovar la esperanza, porque la renovación empieza con la esperanza. Es decir, en la renovación yo no empiezo inmediatamente a ver con qué cuento, a ver si tengo los recursos, no tengo los recursos, empieza con la esperanza. La esperanza es una virtud teologal, entonces sé que Dios no me va a abandonar, sé que Dios me va a seguir acompañando, sé que Él me va a tender la mano. Bueno, eso es lo que tenían que hacer los profetas, profetas llamados del exilio, que son los que están en ese periodo en que el pueblo está desterrado, y entonces van a anunciar al pueblo que tienen que seguir creyendo, que tienen que seguir esperando, porque Dios nunca se olvidó, no se olvida y no se va a olvidar de ellos. Y así aparece este oráculo profético, ¿no? Se llama oráculo profético a una frase o un discurso un poco más largo que contiene precisamente esa palabra que Dios le confía al profeta. Y suelen comenzar con la expresión oráculo del Señor o así habla el Señor, como dice acá Ezequiel en el capítulo 17. Es hermoso ese capítulo porque tiene imágenes, los profetas utilizan imágenes para cargadas de sentido para iluminar esa realidad. En este caso, iluminar esta tristeza, esta melancolía, esta tentación de abandonar la fe, de perder la esperanza. Y dice así, versículo 22 al 24, Ezequiel 17. Dice, así habla el Señor. Yo también tomaré la copa de gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a las sombras de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar el árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Hasta acá esta profecía, que citamos solamente una parte breve, del profeta Ezequiel a este pueblo judío desterrado en Babilonia. Bueno, acá la imagen no está tomada de la construcción, estrictamente hablando, sino del mundo de la naturaleza. Y yo creo que seguramente muchos de los que me están escuchando han hecho la experiencia y la hacen cotidianamente de, no de reconstruir, pero sí de reproducir esas plantas que nos gustan, ¿no? Uno toma una rama de rosa, de un rosal que podó, lo planta, o lo pone un poquito en agua y después puede ver con alegría cómo esa rama, separada de su planta, que en realidad está destinada a morirse, echa raíces, crece y termina dando una hermosa flor, ¿no? Bueno, esa es la imagen que está usando Ezequiel, pero en lugar de usarlo con un rosal o con otras de las plantas que nosotros tenemos en nuestro jardín, habla de un cedro, porque los cedros son árboles señoriales, no son árboles fuertes, que aparecen en la Biblia. Podríamos decir que es un árbol con dignidad real que se usa para expresar especialmente la copa del cedro se usa para expresar la imagen del rey, de la realeza, de los príncipes de Judá. Entonces dice acá el profeta que Dios va a tomar de la copa de un gran cedro un brote, y lo va a trasplantar. Acá viene la reconstrucción, lo va a trasplantar, lo va a poner en una montaña elevada en la tierra de Israel, y ahí va a crecer, se va a hacer grande, fecundo, va a echar ramas, va a dar fruto, se va a convertir en un gran cedro. Entonces acá la reconstrucción aparece bajo la imagen del trasplante, ¿no? De la fecundidad que tiene lugar en la vida. La vida está siempre en tensión, ¿no? De producir más vida, de fecundidad. Y precisamente el componente que hace que la vida sea fecunda es el amor. Cuando uno asume con amor algo, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante, seguramente le va a dar crecimiento y lo va a hacer fecundo. Bueno, si Dios tuviera que tomar de nuestro cedro, imaginémonos que cada uno de nosotros es un cedro, más grande, más chico, más ancho alguno, otro más elevado, y tuviera que elegir los brotes más vigorosos, ¿qué tomaría? ¿Qué serían los brotes más vigorosos? A ver, lo mejor de mí. Ahora que uno está en este tiempo de transición entre normalidad antigua y normalidad nueva, si yo pudiera trasplantar lo mejor de mí, de mi historia de vida, de mis capacidades, de mis fortalezas, de mi actitud con los demás, y ponerla en la nueva normalidad, ¿qué sería? ¿Qué sería lo que Dios trasplantaría? ¿Qué sería lo que Dios aprovecharía como fuerza de vida para renovar mi vida, ¿no? Esto sería importante, un lindo ejercicio para hacer. En la nueva normalidad, ¿cómo quiero ser? ¿Cómo quiere Dios que yo sea? ¿Cuáles fortalezas, cuáles brotes de vida quiere Él que se hagan fuertes como este cedro en la nueva normalidad? Podemos pensar en actitudes, en virtudes, en fortalezas, en gestos, en capacidades, en modos de relacionarnos, de reaccionar, de responder. Yo veo, sin mandar al frente a nadie, y lo veo en mí también, que algunas cosas buenas de nuestra antigua normalidad se pueden ir perdiendo, como nuestra capacidad de acercarnos al otro, el modo en que nos damos la mano, en que nos besamos, en que nos acariciamos, y con eso pueden venir otras cosas, ¿no? La cuestión de la vida pública, del modo en que nos respetamos. Bueno, ¿cuáles serían los brotes que el Señor va a tomar hoy, tomaría hoy, para trasplantarlos, para hacerlos fuertes en la nueva normalidad? Vamos a suponer, ¿no? Vamos a imaginarnos que los toma, que los planta, y entonces la nueva normalidad nos da la oportunidad de una vida más plena, más auténtica, como decíamos hoy, una vida renovada. Sin duda, siempre es desde la cruz, como decía el canto de nuestra corriente. Bueno, no sabemos bien cómo va a ser la nueva normalidad, pero sí tenemos que saber que Dios está y que nosotros queremos aportar lo mejor de nosotros. Por ahí vendría un elemento importante de la reconstrucción. Bueno, así el profeta invita a mirar al futuro con esperanza, ¿no? Dios está obrando hoy. ¿Lo veamos o no lo veamos? Por eso tenemos que pedirle la gracia, que nos ayude a reconocer qué es lo mejor de nosotros, cuáles son los dones que Él puso en nuestra vida y en aquellos que comparten la vida con nosotros, para ponerlos en sus manos, ahí tendríamos que plantarlos, ¿no? Para que los haga fecundo en ese futuro inmediato, o no sabemos qué tan inmediato, de la nueva normalidad. No sabemos si la nueva normalidad... No sabemos si exactamente la nueva normalidad va a ser mejor que la normalidad del pasado, pero lo que sí tenemos que buscar es que nosotros, cada uno de nosotros, seamos mejores que lo que éramos en ese pasado, que nuestra familia se renueve, que nuestra iglesia se renueve. Así que bueno, esto sería lindo que hagan el ejercicio, que lo anotan, a ver qué es lo mejor de nosotros, ese brote fuerte, saludable, que el Señor quiere trasplantar y poner en esa nueva normalidad. ¿Te parece, Adriana, si los dejamos pensando y vamos con una canción?
Sí. Nos quedamos pensando, qué linda invitación, qué pequeño ejercicio nos has dado, padre, para trabajar. Así que vamos al encuentro de la música y aquellos que quieran ir compartiendo, bueno, nos encantaría ir escuchando también, ¿no? Sus sentires, sus testimonios, sus experiencias. Les recuerdo que pueden escribir a nuestro número de WhatsApp o grabar un audio al 351-8-171-593. 3518-171-593.
Podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. No pide nada. Thank you.
Hola, querida Radio María. Bueno, es una felicidad escuchar a este padre, porque él es de Mar del Plata. Bueno, respecto de la pregunta, ¿no? ¿Qué nos dejó? ¿Cómo nos renovamos, no? Como dice el profeta Ezequiel y como ha dicho el padre Luis. Yo creo que esto nos ha enseñado a mí, por lo menos, valorar mucho, mucho más mi familia, entender mejor a mi marido, mucho. Yo creo que ha tocado mucho esto a mí, profundamente, en un cambio de pensar y analizar por cada uno de nuestros hijos, algunos de ellos que a veces se han alejado un poquito de la iglesia, ¿no? Y acercarnos a ellos, escucharlos, ver qué pasa. Y igual yo tuve la felicidad que una de mis hijas ha comenzado a ir a misa y me emociona mucho. Así que creo que, padre, que esto está bueno. Yo lo voy a escuchar. Gracias.
Muchas gracias, gracias por compartir, por sus mensajes. Bueno, siguen llegando, además de este hermoso testimonio que escuchábamos, algunos otros. Beatriz dice, reconstruir es cuando una familia que ya estaba se derrumbó con esta crisis que estamos padeciendo. Yo pienso que va a costar mucho volver a construir más al ser una familia humilde. Le pidamos al Espíritu Santo que nos cobije, que sea nuestro alimento, dice este mensaje. Muchas gracias. También Elba de Concepción del Uruguay, buenas tardes, hermoso el discernimiento del Padre. Parece agua fresca en un día de calor, dice Elba. Bueno, muchas gracias. Norma dice, siento que Dios en este tiempo me pide reconstruir desde la fe. En este tiempo la necesito mucho y pido día a día no perderla, gracias al Padre que nos está acompañando desde hoy. Bueno, gracias Normita, también a vos. Algunos de los mensajes, los testimonios, Padre Luis, que van llegando a partir de tu reflexión, y la invitación que nos hacías a ir pensando en esos brotes, en esos buenos lugares que están en nosotros, ¿no? Y que el Señor puede tomar, puede a partir de ellos reconstruir algo nuevo desde su poder.
Sí, gracias Adriana y gracias a los hermanos que han ido compartiendo cosas tan lindas. Verdaderamente hay situaciones, como decía Beatriz, que pueden ser más delicadas, que pueden haber familias, personas que están de manera especial atravesadas por el dolor, la dificultad, y por eso también en el reconstruir es sentirnos más cerca los unos de los otros y orar, ¿no? Con esa fuerza de la oración de intercesión, que tenemos que unirnos fuertemente en este tiempo. Y después, gracias a Elba, esa imagen del agua, ¿no? Del agua fresca es hermosa. Así que gracias. Y lo que nos decía la oyente que compartió primera, que no escuché el nombre, ¿no? Esto, cómo le ayudó a valorar la familia, a entender a su esposo. Cambios en el modo de pensar, el tema de la hija que empezó a ir a misa, ¿no? Ahí se despliega un poco esta fuerza de oportunidad y de vida que nos dan a veces las situaciones de dificultad, como puede ser esto que hemos vivido en la pandemia, ¿no? Así que bueno, la idea entonces, lo que venimos diciendo, es reconstruir, ¿no? Nos toca reconstruir la normalidad. Esa palabra normalidad es un poco rara, pero bueno, La normalidad de cada uno es distinta, no es que haya una normalidad única. Reconstruir sería, bueno, nuestra vida cotidiana, ¿no? Y todo lo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Necesariamente para reconstruir hay que hacerlo en esta perspectiva, ¿no? Como decía recién Norma, ¿no? La mirada de fe es la que nos orienta, la esperanza es como el motor, ¿eh? Necesitamos, por eso pusimos profeta de esperanza como primer testigo, para que la palabra de Dios nos llame a la esperanza, y desde el amor. Es decir, si hay un brote fuerte que tiene que echar raíces profundas hacia el futuro, en esa nueva normalidad, es precisamente el amor. Solo con el amor se puede reconstruir. Donde no hay amor, las cosas se empiezan a deteriorar. Sucede lo contrario, ¿no? En lugar de reconstruir, avanza la disolución, la disociación, la desintegración, ¿no? Se va perdiendo la paz. Vamos entrando como en la aridez que se puede llegar a convertir en un desierto. Por eso, todo lo que tenga que ver con el amor forma parte de ese brote que Dios quiere trasplantar. La imagen del trasplante, de la vida que continúa, de la vida que se renueva, de la vida que no se detiene, nos tiene que servir mucho, mucho en este tiempo. Así que ánimo en la esperanza y apostemos a reconstruir en el amor. Y en la imagen del profeta, para continuar un poquito más, aparece también esta idea de fecundidad, decíamos, ¿no? El trasplante de la copa de ese cedro no es simplemente para que Dios muestre su poder y entonces aparezca ahora un gran árbol en la tierra de Israel, que en realidad es la imagen del pueblo de Dios reconstruido y trasplantado de nuevo a su tierra, sino que tiene una misión ese árbol. Y esto es muy importante, ¿no? Porque como dice el Papa Francisco, nuestra vida es misión. Y si descuidamos el sentido de nuestra vida, que es la misión, corremos el riesgo de que la vida se nos arrugue un poco, ¿no? ¿Y cómo se expresa en la imagen del profeta esa misión? Que el árbol va a ser capaz de albergar mucha vida, dice. Esa copa, ese brote del cedro, se va a trasplantar, Dios lo va a trasplantar, se va a convertir en un gran árbol, y entonces en él se van a cobijar los pájaros y también habitarán a las sombras de sus ramas. Es decir, es la idea de la plenitud de la vida, ¿no? De la misión que tenemos de cobijar, de albergar, de cuidar la vida. La misión de este cedro, como nuestra misión, es la de servir a la vida. Y esto aparece significativamente, casi en una expresión parecida, en una de las parábolas que cuenta Jesús, que las leímos hace muy poquito en uno de los domingos, que es la parábola de la semilla de mostaza, del grano de mostaza. A mí la verdad que es una parábola que me gusta mucho. Son de las parábolas más cortitas, casi una frase es la parábola, pero llena de significado y tan, tan, tan aplicable a nuestra vida, ¿no? En este caso la parábola está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. En el versículo 30 dice así Jesús: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza cuando se la siembra en la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Hasta acá la palabra de Jesús, y fíjense qué parecida a lo del cedro. Más humilde la imagen, podríamos decir, porque el cedro, bueno, es un árbol imponente, decíamos, señorial, ¿no? Y es casi un milagro de que desde un brotecito aparezca semejante árbol, pero acá el milagro es notable, porque la semillita más pequeña, cuando se la siembra, produce la más grande de las hortalizas, dice Jesús, y se refiere a la semilla de mostaza. Pero aparecen las mismas palabras que para el cedro. Extiende tanto las ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Entonces, la misma imagen para el reino de Dios. el reino de Dios como una pequeña semilla que se siembra en el terreno de nuestro corazón y que a medida que va encontrando la disponibilidad con esa fuerza divina, empieza a crecer, a extender sus ramas y a permitir que la vida se aloje ahí. Bueno, una maravilla verdaderamente. ¿Y qué aspecto me gustaría resaltar complementando esta imagen de la semilla de mostaza, del grano de mostaza, complementaria a la del cedro? Y bueno, que a veces en nuestra vida las cosas no parecen un gran cedro, sino más bien son cosas pequeñitas, cosas que a veces solo nosotros percibimos. Por ejemplo, esa inquietud, esa ansiedad que aparece en nuestro corazón respecto a determinadas situaciones y que por medio del amor y de la presencia de Dios y de una mirada de fe pueden serenarse. Por ahí los demás ven una actitud diferente en nosotros, pero la semilla del reino está transformando interiormente nuestro corazón. Entonces, esas semillas de mostaza, esos dones, esas capacidades a las que nos referíamos recién, que parecen pequeños, con la fuerza del amor de Dios, de su reinado, entonces empiezan a convertirse en realidades poderosas y fecundas, ¿no? Qué lindo cómo Jesús asume el mismo lenguaje de los profetas para hablar de ese reinado de Dios en nuestro corazón. Y nos muestra que la acción de Dios es poderosa, aunque sea secreta. Produce mucha transformación y mucha vida, aunque sea silenciosa. Es lo que mueve el motor del verdadero progreso de la humanidad. Ojalá como humanidad, como familia humana, pudiéramos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de esa poderosa semilla del reinado de Dios en nuestra vida. Creo que el Papa Francisco, con la encíclica Fratelli Tutti, es decir, todos hermanos, nos está invitando a todos, a los creyentes, a los hombres y mujeres de buena voluntad, a descubrir esto, ¿no? Estas semillas de bondad, de verdad, de amor, de solidaridad, de fraternidad, que están presentes en todos los corazones, solo que a veces no les dejamos la oportunidad de que puedan desplegar toda su fuerza. Bueno, entonces tomamos imágenes del jardín, de la huerta, del campo, para hablar de nuestra vida, de la necesidad de reconstrucción, de renovación. Y tal vez si miramos el mundo de la pandemia, la situación que estamos viviendo, desde todos los planos, desde el plano sanitario, desde el plano económico, desde el plano de los vínculos, desde los sentimientos y la experiencia que muchas veces recibimos o albergan nuestro corazón. Y por ahí nos puede parecer que el campo de la humanidad ha quedado como un campo después de un incendio, como cuando se ven esos incendios en los lugares de sequía, ¿no? Y uno ve que donde había vida, parece que ahora hay aridez, donde había alegría, movimiento, ahora parece que hay quietud, tristeza. Bueno, es una forma de mirar, ¿no? O sea, yo puedo mirar y decir qué devastado quedó el mundo por la pandemia, qué situación de aridez y de desierto. Es una forma de mirar, sin duda, y es una forma que tiene que ver con el realismo también de nuestra fe. Pero también puedo tener una mirada alternativa y puedo decir, en este campo que parece incendiado, árido, donde parece que la vida se ha eclipsado y se ha perdido, está lleno de brotes de vida, está lleno de semillas, muy pequeñas, es verdad, tal vez ni se ven. Y de hecho pasa en los lugares que se incendian, ¿no? Los campos. Después cuando caen las lluvias, empieza a brotar. Y uno dice, ¿cómo? ¿No estaba todo quemado? Y no, porque la vida está siempre presente, aunque sea en forma de semilla, aunque sea en esa forma de virtualidad que está oculta. No tenemos que ceder a una mirada escéptica, desesperanzada, frustrada. No tenemos que dejar que nos gane la amargura. Tenemos que fortalecer la mirada creyente, como nos decía Normita en su mensaje, ¿no? Necesitamos la fe, necesitamos crecer en la fe, necesitamos la capacidad de reconocer la vida, aunque sea en forma de semilla y de pequeños brotes. Bueno, yo creo que Jesús nos está llamando fuertemente a tomar conciencia de esto. Nos está pidiendo que tengamos una mirada atenta para reconocer los signos del reino de Dios que están presentes en nosotros, que están presentes en el campo de la pandemia, aunque parezca un campo incendiado. Nos invita a reconocer los brotes de vida en nosotros, en las personas que conviven con nosotros, a valorar las semillas de bondad, a valorar las semillas de amor en nuestros vínculos, en la relación con los familiares, con los amigos. Y nos pide también que confiemos mucho en su amor. Vamos a reconstruir con el amor, o reconstruir en el amor. ¿En qué amor? Sin duda en nuestro amor, en nuestra mejor buena voluntad. Pero tal vez no alcance. Vamos a necesitar apoyarnos, abrazarnos fuertemente al amor de Dios. Lo sabemos, lo necesitamos, porque hemos tenido pérdidas, hemos tenido dolores, estamos teniendo tristezas. Tal vez en la familia hubo también engaños, abandonos, pero sigue habiendo brotes de vida y es ahí donde tenemos que fijar especialmente la atención. Esos brotes de vida que parecen dispersos los tenemos que juntar. Volvemos a la imagen del principio. Reconstruir, construir, es juntar, unir, integrar para que ese conjunto resulte armonioso, bello, pleno de significado. Esta es la propuesta que nos hacemos, Adriana, en este ciclo. Entonces, invertir nuestra mejor energía para reconocer esos brotes de vida, esas piedras valiosas que van a ser unidas en este reconstruir para que podamos en nuestra vida y en nuestros vínculos desde el amor renovarnos, transformarnos, reconstruirnos con la mano poderosa del Señor.
Que así sea, Padre. Bueno, y así lo estamos recibiendo junto a los oyentes. Tenemos algunos mensajes, mucho más, que a medida que vas compartiendo la reflexión va llegando. Así que vamos a escuchar algunos hermanos que se comunican. Adelante, Ramiro, por favor.
Buen día, Radio María. Buen día, Diana. El Padre Luis. Hermoso el mensaje. Aunque yo siempre le pido al Señor, ¿qué es lo que quiere de mí? Pienso, ¿no? No sé si lo sé captar, pero clarito sé que es que anuncie su nombre. Pero yo lo anuncio a todo el que está en mi camino, todos. Y no sé, siempre le pregunto. Esa es mi forma de decirle qué es lo que quiere, que me lo diga claramente. Y estoy, no sé si no lo sé interpretar o no sé... No sé esperar lo que él me dice. Bueno, voy a preguntarle y a ver qué es de mí lo que quiere sacar lo mejor. Bueno, gracias al Padre Luis. Siempre lo escuché desde el año pasado. Gracias, Daniela.
Muchas gracias, gracias por tu mensaje. Bueno, por aquí dice Karina de Zona Norte, lo mejor que quiero trasplantar es la sanación del vínculo con mi hijo Bruno y con Claudio. Renovar la comunicación, la confianza y el amor sana y es auténtico. Gracias por ayudarme a reconstruir en mí mi semilla de renovar mi fe. Muchas gracias, Karina. Escuchamos otro mensaje, adelante.
Hola, ¿qué tal Radio María? Soy Vanina de Mar del Plata. Y con respecto a lo que dice el Padre, ¿qué quiere Jesús de nosotros? Y yo hace poco le dije a Jesús en el Santísimo, ¿qué quieres de mí, Jesús? O sea, ¿qué quieres que hagas por ti? Porque si bien soy madre, pero estoy sin trabajo, digo, no puedo estar en cuatro paredes sin hacer nada más allá de mi maternidad. Y le digo, Jesús, ¿qué quieres que hagas por ti, para ti? Y lo maravilloso después de este pedido es que estoy ayudando a un hombre de la calle. Hoy por hoy no le puedo dar mucho en lo que es plata, quiero decir, ¿no? Pero puedo ofrecerle un plato de comida. Y para mí es maravilloso. O sea, Jesús me escuchó y Jesús quiere que ayude a ese hombre. Orgulloso y feliz de poder hacerlo y está bueno que le pidamos a Jesús cada uno de nosotros qué podemos hacer por el otro, es lo que decía el Padre, que pedirle a Jesús qué quiere que haga por ti. Es maravilloso poder ayudar a nuestros hermanos, aquellos que viven en la calle, que necesitan una frazada, un abrigo, un plato de comida. Así que estoy feliz que Jesús me haya escuchado y ojalá que muchos de ustedes también lo puedan hacer.
Gracias. Muchas gracias, Sergio. También dice, me encantaría aplicar métodos de reconstrucción para salvar mi bendecido matrimonio. Espero tener herramientas, que Dios me dé fuerzas y fe para seguir luchando. Jime desde Mendoza, excelente el tema de este nuevo ciclo. Reconstruimos de la mano de María y Jesús. Deja muchas bendiciones. Regina dice, hermoso el discernimiento del Padre. Nos da fuerzas para reinventarnos y para purificar todo lo que estaba olvidado. Gracias, Regina. Bueno, y el último mensaje, porque ya se nos fue el tiempo. Adelante, Ramiro, por favor.
Buen día. Hermoso mensaje que están dando. Me estoy metiendo en todo lo que me van diciendo. Tocan el alma y tenía esta frase que la encontré hace poco tiempo, que una tarjeta que le había regalado a uno de mis hijos, y realmente esta tarjeta y escuchar ahora todo lo que hablaban de la esperanza me da mucho aliento, mucha fuerza. Vengo una tras otra, antes de la pandemia ya venía desde el 2015 que empecé a perder un hermano, después perdí a mi mamá, después perdí a mi papá, perdí. Le llegó el turno, ¿no es cierto?, de la vuelta a casa del padre. Mi hermano lo lamenté mucho porque todavía era más joven, pero mis padres ya tenían su vida hecha. Era aceptar todo eso, pero bueno, va quedando una tristeza, una nostalgia. Y después me tocó hacerme cargo de una hermana discapacitada, a la que estoy todavía cuidando y viendo cómo poder cuidarla. Y vaya si la pandemia influyó, pero solamente para hacerme cada vez más fuerte y decir, el Señor no me abandona, la esperanza está, un día todo esto pasará. Gracias, perdón por las emociones que se me mezclan, es muy, muy fuerte, pero gracias, gracias, son temas que realmente valen la pena.
Así es, gracias a vos por compartir. Muchas gracias por abrir tu corazón. Bueno, y vamos a tener oportunidad cada lunes y en las próximas semanas de seguir haciendo este camino. Padre Luis Albóniga, bueno, gracias por este comienzo de camino, por tantas cosas que nos has dejado para en la semana, ir meditando, reflexionando y rezando. Muchísimas gracias.
Gracias, Adriana. La próxima termino un cachito antes y escuchamos más tranquilos los mensajes. Che, se me descontroló el tiempo. Pero una alegría, una alegría, y construimos también este camino, como decía nuestra cortina. Un gran abrazo para vos, Adriana, y toda la familia que formamos parte de la comunidad de Radio María.